Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Ocotlán. Periodismo y voz ciudadana con Juan Carlos Salcido. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es lunes 11 de marzo de 2019, esto es Señal Informativa Ocotlán. Impondrán severas multas por tirar basura en las esquinas fuera del horario del camión recolector, esto con el fin de evitar la mala imagen urbana y concientizar sobre la recolección de basura.
Ahora sí, es nada más aplicar la ley. Esto es para concientizar a los ocotlenses, para que no tiren la basura más que nada en las esquinas.
Tras un mes del operativo Cero Tolerancia en Ocotlán, los accidentes han disminuido sustancialmente, aseguró el director de Tránsito y Vialidad, Jesús Chávez, quien agregó que ahora buscarán enfocarse en combatir los accidentes nocturnos.
Los accidentes son más por la madrugada, en estado de ebriedad, pasarse los altos. Estamos cambiando también la estrategia para ver los operativos en la noche, para estar igual dándole seguimiento.
Con la visita de Andrés Manuel López Obrador a Jalisco, el primer edil de Ocotlán, Paulo Gabriel Hernández aprovechó y entregó tres documentos con peticiones muy puntuales al mandatario mexicano: apoyo para el saneamiento del río Sula a Santiago, la construcción del puente Ocotlán-Poncitlán y la construcción de un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Tenemos la oportunidad de entregar tres oficios en los cuales estamos solicitando la construcción del hospital que tanta falta hace en nuestro municipio y en la región. Asimismo, el saneamiento del río Sula y la construcción del puente vehicular sobre el río Sula.
En Atotonilco, El Alto, el director de Ecología, Francisco Bravo, dijo que buscarán trabajar en el manejo de los desechos de las granjas, ya que solo tres hacen un manejo adecuado de las mismas.
Bueno, en el caso de granjas, por ejemplo, de reubicación, de hacer sus propias fosas de oxidación para lo que es los desechos de ganado vacuno, estamos hablando de la parte del municipio, tenemos contempladas siete en la cuenca. De esas siete, por ahí algunas estaban tres haciendo las cosas como debía.
Tercera derrota consecutiva del Deportivo Salcido, en esta ocasión en contra de los textileros de Zapotlanejo por un marcador de 2-0.
Mira, la verdad, tuvimos un primer tiempo muy lúcido, un primer tiempo donde el equipo fue superior en la posesión de la pelota, en las llegadas a gol, que afortunadamente antes del minuto 15 nos vamos al frente con un disparo a media distancia.
Y regresó el box profesional a Ocotlán. En esta ocasión, el tailandés Walter Sarnoy retuvo el campeonato peso pluma platino del Consejo Mundial de Boxeo ante el mexicano Edgar Huerta por nocaut en apenas el segundo round.
Sí, muy bueno. Sí, pega muy duro. Estimó en el primer round. Bueno, todos los boxeadores en el mundo, mejores del mundo, están en México. Mi rival, Edgar Huerta, pega muy duro. Yo sentí sus golpes y... Yo quiero ganar una más grande, plata mundial, ¿no?
Muy buenos días, sean bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán en este día lunes, inicio de semana. De este lado del micrófono los saluda Juan Carlos Salcido y en nombre de quienes hacen posible este espacio informativo agradezco el favor de su atención. En el control operativo se encuentra Andrei Aguilar. Y mis compañeros reporteros María Ramírez Blanco e Iván Ochoa están pendientes de los reportes que nos hagan llegar a través de los teléfonos 925-6019, 925-6019 para Ocotlán, y nuestra alada sin costo, el 01-800-633-8100, 01-800-633-8100. También puede encontrarnos en Facebook como Radio UDG Ocotlán y como Señal Informativa Ocotlán, al igual que en Twitter como arroba Radio UDG Ocotlán. A través de estas plataformas usted puede enviarnos comentarios sobre los temas que aquí le damos a conocer y, por supuesto, presentarnos alguna denuncia ciudadana o algún tema del que desea que le hablemos. También está nuestro canal de YouTube como Diagonal Radio UDG Ocotlán, en donde puede encontrar contenido adicional en video. Por supuesto, está nuestra página web donde encuentra todo este contenido unificado, tanto el de las redes sociales como el de nuestro canal de YouTube. Asimismo, puede escucharnos completamente en vivo a través de la página www.radio.udg.mx/Ocotlán.
Señal local.
Pasamos ahora directamente a la información de carácter local, y es que el Ayuntamiento de Ocotlán dio a conocer en la semana anterior que impondrá severas multas por tirar basura en las esquinas. Esto para mejorar la imagen urbana y también para ahora sí que concientizar sobre la recolección de basura. Estas multas llegan a rozar los 3,000 pesos. Iván Ochoa nos tiene todos los detalles.
Para atacar de lleno el problema de la acumulación de la basura en las esquinas y darle una mejor imagen a las calles del municipio de Ocotlán, la Dependencia de Aseo Público, en conjunto de reglamentos, implementaron una campaña de nombre Ocotlán Te Quiero Limpio, en el que se busca concientizar a las personas sobre el tema de la recolección, y en caso de no acatar las medidas interpuestas, serán sancionados en base a los vigentes reglamentos del ayuntamiento, informó el responsable de reglamentos de Ocotlán, Ramiro Flores Ochoa.
Y ahora sí, es nada más aplicar la ley. Esto es para concientizar a los ocotlenses para que no tiren la basura, más que nada en las esquinas, que esperen al camión recolector y no dejar su basura en la esquina, porque eso se ve muy, muy mal que dejemos nuestra basura.
Una de las principales situaciones que preocupa y por lo cual fue fundamental arrancar la campaña fue por el tema de la apariencia y la buena imagen de la ciudad para las actividades del sector turístico, además de que esto se vuelve una buena oportunidad para que los colonos mantengan una buena cultura en cuanto al manejo correcto de la basura, que durante meses atrás se ha vuelto un problema constante en la recolección de todos los días. Oficialmente la campaña arrancó el 5 de este mes y a partir de esa fecha en adelante serán sancionados toda aquella persona que se le sorprenda colocando la basura en las esquinas fuera de sus horarios en el que pasan los camiones recolectores, con multas que van arriba de los 3,000 pesos o bien arresto por hasta 24 horas, lo anterior de acuerdo con el artículo 28, fracción 2 del reglamento de bando de policía y buen gobierno del municipio de Ocotlán.
Arrojar a la vía pública basura o cualquier objeto que pueda ocasionar molestias o daños a la imagen urbana o a las personas o a sus bienes es una multa de 1,461 pesos a 3,652 pesos o arresto por 24 horas. A las personas que sean sorprendidas, se les va a aplicar la multa.
La idea es que los ciudadanos tengan la basura en sus hogares en todo momento hasta que pase el camión recolector. De lo contrario, serán sancionados con las anteriores condiciones ya antes dichas. Cabe señalar que colonias como Lázaro Cárdenas, Mascota y La Primavera son las más conflictivas en cuanto a ese tema se refiere. Esto después de que los mismos ciudadanos lo esclarecieran en las mesas de trabajo de meses atrás en el anterior proceso electoral, finalizó el responsable de la dependencia. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Les reitero la información por tirar basura en la calle. Según las redes sociales del mismo gobierno de Ocotlán, que la multa es de 1,460 pesos con 80 centavos hasta los 3,652 pesos o también un arresto por 24 horas. Así que parece que el ayuntamiento se pondrá más severo en esta situación, al menos en lo que corresponde a tirar basura en las calles. Esto según lo dan a conocerse por el artículo 28 dice que arrojar a la vía pública basura cualquier objeto que pueda ocasionar molestias o daños a la imagen urbana, a las personas o a sus bienes. es bastante interesante la propuesta. Veamos qué tanto es que la cumplen a cabalidad. Nosotros vamos a ir a la primera pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe con nosotros, ya que al regresar le hablaré sobre lo que ha pasado después de un mes de la implementación del operativo Cero Tolerancia, pero más importante aún, le comento que desde ahora Tránsito y Vialidad dice que se concentrarán en prevenir accidentes en la madrugada, que son los que ahora falta combatir, accidentes sobre todo con personas que van manejando en estado de ebriedad. También le hablaré sobre las tres oficios que le entregó el presidente municipal Paulo Gabriel Hernández al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en el que solicitaba apoyo para tres obras prioritarias del municipio. Y por supuesto también le hablaré sobre lo que pasa en Atotonilco El Alto, donde el director de Ecología dice que buscarán trabajar en el manejo de los desechos de las granjas, esto evidentemente para trabajar en el saneamiento del río Sula. 9 de la mañana con 12 minutos, en un momento regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
44 Lab presenta Microhistorias en 60 segundos.
El movimiento He for She es un movimiento que nació como una iniciativa de la ONU Mujeres, el cual se creó en pro de la igualdad de género y el empoderamiento femenino. La Organización de las Naciones Unidas, con el apoyo y liderazgo de un equipo de mujeres valientes, buscan involucrar a todos y a todas en la erradicación de las barreras sociales y culturales que nos impiden alcanzar nuestro mayor potencial como mujeres.
¡No es no! ¡Y si no es violación! ¡Tranca las cadenas! ¡No, no revelas! ¡Tranca las cadenas!
A la par de este movimiento, surgió en las redes sociales el hashtag No es no. ¿Te suena? Pues este nació de la unión de artistas, líderes de opinión y figuras públicas, quienes decidieron apoyar la lucha contra el acoso sexual en todas las naciones de habla hispana.
Una producción de 44 Lab para Radio Universidad de Guadalajara.
Anímate a vivir una semana en compañía de tus actores y directores de cine favoritos.
El Festival Internacional de Cine en Guadalajara trae para ti lo mejor del cine mexicano e iberoamericano, del 8 al 15 de marzo en la Cineteca FIC de la UDG.
Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Universidad de Guadalajara.
Ojos que no leen.
Ojos que no leen.
Corazón que no siente.
¿Que no siente?
Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario. Planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes.
El Centro Universitario de la Ciénega te invita a cursar la maestría en Ciencia Política. Este programa de posgrado, orientado a la investigación, con dedicación de tiempo completo, enmarca la misión de nuestra universidad mediante la contribución a la construcción de mejores gobiernos locales, a la preparación de servidores públicos, así como al fortalecimiento de la sociedad civil organizada que permita una sociedad más igualitaria, libre y justa. Para más información sobre la convocatoria de la maestría en Ciencia Política, visita nuestro sitio oficial www.cusi.udg.mx. Cusiénega es parte de ti.
Alicia comenzaba a sentirse muy cansada de estar sentada sin nada que hacer. Una o dos veces se había asomado a ver el libro que leía su hermana, pero este no tenía imágenes ni conversaciones. Le pareció aburrido y estúpido que la vida siguiera sin más cambios.
¿Qué tarde es? ¿Qué tarde es? ¿Qué tarde es?
¿Cómo te llamas, niña?
¿Y tú quién eres? ¡Alicia!
Debo de estarme aproximando al centro de la Tierra.
Te invitamos a escuchar Alicia en el País de las Maravillas y adéntrate en este mundo. Disfrútalo.
Escúchanos en www.cenalglobal.com.
¿Reconoces este sonido? Entérate de todo lo que acontece en la región Ciénega.
Desde las 10, literatura, salud, deporte, cocina, cultura, turismo y mucho más.
Desde las 10, un programa para quienes viven y reviven la Ciénega de Jalisco. Todos los lunes desde las 10 de la mañana.
Yo creo que es el culmen de todas las violencias y de la tragedia que vivimos en la entidad con estos crímenes, ¿no? Contra las mujeres.
En vigor en todo el país la decisión de la Corte Suprema de Justicia de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
No podemos hablar de hombres, sino que hay que hablar de hombres en plural porque abarca muchas realidades.
La frecuencia radiofónica se diversifica con Sórico, sin género de dudas. Acompaña a Guadalupe Ramos Ponce a descifrar el mundo de los feminismos, la masculinidad y la diversidad sexual. Un espacio donde nada es normal. Todos los sábados a las 19 horas por Radio Universidad de Guadalajara.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 17 minutos. Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Antes de pasar a la información, le quiero recordar sobre nuestras redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Señal Informativa Ocotlán y como Radio UDG Ocotlán, y en Twitter como arroba Radio UDG Ocotlán. En estos sitios usted puede enviarnos comentarios sobre los temas que aquí le damos a conocer o, por supuesto, darnos alguna denuncia ciudadana. Asimismo, puede encontrar nuestras notas que aquí le damos a conocer, como le comentaba, pero en formato web. También puede encontrar nuestro canal de YouTube como Diagonal Radio UDG Ocotlán, en donde encuentra contenido adicional en video, tanto de Señal Informativa como de la demás programación del 107.9 de FM. Por supuesto, también está nuestro sitio web www.radio.udg.mx/Ocotlán, donde puede encontrar todos estos sitios que le comentaba. También puede escucharnos completamente en vivo y encontrar nuestro podcast. Así que no dude en visitar nuestro sitio web. Y si tiene un dispositivo móvil o alguna computadora, así no estará o no dejará de estar informado. Pasamos ahora sí a la información y le comento que, como bien lo sabe, durante el mes de febrero se inició el operativo de Cero Tolerancia, donde había cero tolerancia vial y enfocado principalmente en controlar de alguna manera dos accidentes que involucraban motocicletas. Pues tras un mes de la implementación de este programa, parece que los accidentes han disminuido sustancialmente, al menos eso dijo el director de Tránsito y Vialidad del municipio, Jesús Chávez, quien dijo que el siguiente paso será cuidar las carreteras durante la madrugada. Esto mediante la implementación de alcoholímetros, ya que ha dicho que últimamente la mayoría de los accidentes son precisamente la madrugada y con personas alcoholizadas involucradas. Iván Ochoa nos tiene más detalles.
Ya pasó un mes desde el arranque del operativo Cero Tolerancia en Ocotlán y las cifras de los accidentes viales siguen a la baja hasta en un 72%. Sin embargo, eso no significa que van a dejar de implementar la medida, sino todo lo contrario. Es por ello que el director de Tránsito y Movilidad, José de Jesús Chávez Ochoa, decidió modificar la estrategia de operación para que ahora se puedan enfocar de lleno en la vialidad nocturna, con operativos de alcoholímetro. Y es que en las últimas dos semanas han incrementado las cifras durante la noche.
Ha habido accidentes, pero ya hemos estado checando que ya más es más en la noche. Los accidentes son más por la madrugada, en estado de ebriedad, pasarse los altos. Estamos cambiando también la estrategia para ver los operativos en la noche, para estar igual dando de seguimiento. Igual por parte del gobierno del estado se tiene pensado traer una volanta para empezar a hacer operativos para desde el alcoholímetro, que en cierto modo también nos va a ayudar para también empezar a disminuir los accidentes en la parte en la parte nocturna.
No está de más señalar que la mayoría de los accidentes viales con personas en estado de ebriedad y exceso de velocidad son uno de los principales factores. Regularmente han ocurrido durante la madrugada de los fines de semana entre los días viernes y sábado. El primer paso para comenzar con este operativo es gestionar ante dependencias estatales nuevo equipo de alcoholímetro para que de esta manera puedan arrancar con los trabajos correspondientes. Ahora solo están a la espera del nuevo equipo para que el operativo se mantenga las 24 horas del día. Por otro lado, el número de infracciones y el retiro de motocicletas incrementaron considerablemente durante todo el mes de febrero y parte de marzo. En el caso de las infracciones, se aplicaron más de 1.700 casos, es decir, 23 veces mayor desde el último corte, los cuales fueron aplicados en casos como no usar el casco, estacionarse mal o en doble fila, conducir en sentido contrario, entre otros casos. Y en cuanto al retiro de las motos, el número se incrementó 262 veces más que meses atrás, puntualizó el director de la dependencia.
Fueron aproximadamente 163 motos detenidas, ingresadas al corralón. Fueron aproximadamente igual 1.750 infracciones de sanciones varias, tanto motociclistas como automovilistas. Lo que sí se bajó muchísimo fue en el mes de enero, tuvimos la cantidad de aproximadamente de 63 accidentes. Y el mes de febrero, arrancando el operativo, nada más fueron 17.
Chávez Ochoa afirmó que durante este mes del operativo ha mejorado la cultura vial pese a que se elevaron las cifras de las infracciones. Esto en cuanto al uso del casco en las motocicletas y en el uso del cinturón en el caso de los automovilistas. Por otra parte, señaló que 2 o 3 meses del operativo es muy poco tiempo para lograr un cambio como tal de una cultura vial que apenas empieza a ver, pero por el momento ha funcionado la estrategia. Según dijo el encargado de tránsito, 8 de cada 10 usuarios les ha parecido el operativo. A la fecha, la dependencia sigue aplicando el descuento de hasta el 75% en las multas aplicadas para los usuarios que pagan en cuanto antes sus multas y a su vez tomen un pequeño curso de educación vial. En Ocotlán, señal informativa, Iván Ochoa.
Parece que los resultados se están dando, aunque no está de más, eso sí, esta situación de cuidar las madrugadas y el alcoholímetro. Veamos si es que logran obtener los materiales para tener más vigilancia en las madrugadas. Pasando a más información, como usted bien sabe, le comento que este fin de semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo de gira por Jalisco, primero en Encarnación de Díaz, allá por Los Altos y después en Guadalajara. Pues el presidente de Ocotlán, el primer edil de Ocotlán, Paulo Gabriel Hernández, aprovechó la visita del presidente y en Encarnación de Díaz le entregó 3 documentos para solicitar apoyo a Andrés Manuel López Obrador en 3 proyectos prioritarios de aquí del municipio, que son el saneamiento del río Sula y también el Santiago, la construcción del puente Ocotlán-Ponchitlán, este proyecto que incluso están gestionando fuertemente el Fondo Metropolitano para poder llevarlo a cabo, y otro de los temas que incluso durante campaña todos los candidatos de aquí del municipio lo traían como bandera, que era la construcción del hospital de el IMSS, que evidentemente hace mucha falta. María Ramírez Blanco nos tiene más información.
El presidente municipal de Ocotlán, Paulo Gabriel Hernández, entregó 3 documentos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a Encarnación de Díaz, Jalisco, el pasado sábado 9 de marzo, con la finalidad de gestionar recurso monetario para la realización de obras prioritarias en Ocotlán.
Tuvimos la oportunidad de entregar 3 oficios en los cuales estamos solicitando la construcción del hospital que tanta falta hace en nuestro municipio y en la región. Asimismo, el saneamiento del río Sula y la construcción del puente vehicular sobre el río Sula, que tanto embotellamiento genera y dificulta el tráfico por nuestra ciudad.
De igual manera, el primer edil de Ocotlán informó el pasado jueves 7 de marzo, en conjunto de Enrique Alfaro, que se buscará bajar recurso del Fondo Metropolitano para la realización del puente vehicular, obra prioritaria para este primer año de administración, además del saneamiento del río Sula y Santiago. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Pasamos a información de carácter regional, y es que allá en Atotonilco el Alto, el director de Ecología, Francisco Bravo, dijo que estarán buscando o trabajarán en el manejo de los desechos de las granjas, ya que muy pocas allá en aquel municipio trabajan realmente o manejan adecuadamente estos desechos. Evidentemente trabajan en esto para evitar la contaminación del río Sula, que nace desde allá un poco más arriba y es conocido como el río Colorado. María Ramírez Blanco nos tiene la información.
Uno de los avances que el municipio de Totonilco el Alto presenta en materia ambiental es la reubicación y el manejo de los desechos de las granjas, informó el director de Ecología, Francisco Bravo Camacho, quien puntualizó que la acción responde a una estrategia local en apoyo al saneamiento del río Colorado.
Bueno, en el caso de granjas, por ejemplo, de reubicación, de hacer sus propias fosas de oxidación para lo que es los desechos de ganado vacuno, estamos hablando de la parte del municipio, tenemos contempladas 7 en la cuenca. De esas 7, por ahí algunas estaban 3 haciendo las cosas como debían, otras no tenían fosas de oxidación para reutilizar esas excretas por ahí del ganado. Afortunadamente hoy ya estamos alejando totalmente esos desechos de granjas hacia una parte de bombeo que es lejos de la cuenca del río. Ya por ahí estamos en proceso.
Bravo Camacho externó que el municipio trabaja en adaptación y modificación del reglamento municipal con la finalidad de aplicar las leyes y defender el medio ambiente, además de sostener charlas con los presidentes de los municipios vecinos para trabajar en conjunto en acciones pequeñas pero con trascendencia que ayuden a controlar las descargas, al mismo tiempo de que las sanciones a las empresas que no traten su agua se vean orilladas a hacerlo. En el caso de Totonilco, el director de Ecología informó se trabajará en la rehabilitación de las 2 plantas tratadoras de agua que no funcionan para garantizar que el 40% del agua que no está siendo tratada actualmente lo sea.
Tenemos que reubicarlas, algunas, otras fortalecer, cambiar motores. En el caso de nosotros tenemos 2 o 3 motores dañados que tienen 10 años de uso, ya son obsoletos, tendremos que buscar el mecanismo de ponerlos nuevos para sanear esos 100 litros por segundo que es nuestra meta por la cuestión de qué es la capacidad que adquiere nuestra planta de tratamiento, ¿no?
La Comisión Estatal del Agua realiza visita de inspección al municipio cada 15 a 20 días. Esto con la finalidad de checar que las 3 plantas tratadoras de agua que se encuentran en función realicen de manera más óptima el trabajo de las mismas, externó Bravo Camacho. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Es momento de ir a la segunda pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe con nosotros, ya que al regresar le tendré información deportiva bastante interesante. Por un lado, el Deportivo Salcido sigue sin levantar cabeza, ya que va a su tercera derrota consecutiva, en esta ocasión contra los Textileros de Zapotlanejo. Y por otra parte, le hablaré sobre la función de box profesional que se llevó a cabo el viernes, en donde fue expuesto el campeonato peso pluma platino del Consejo Mundial de Boxeo. El campeón, Walter Sarnoy, retuvo ante el mexicano Edgar Huerta, donde solamente bastaron 2 rounds para que esto sucediera. Un knockout en el segundo round. 9 de la mañana con 29 minutos. En un momento regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Fundación Universidad de Guadalajara, AC, te invita a las galas de cine en apoyo a diversas asociaciones de beneficencia. Del 8 al 15 de marzo, mayores informes en www.fundacion.udg.mx. Apoyemos importantes causas sociales disfrutando del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Hola, mi nombre es Renata y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! ¡Ay, mi secundaria! El mercado. Mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad.
INE.
Este lunes a las 10 voy a...
Este lunes a las 10 me invitaron a...
Este lunes a las 10 desayuno con...
Este lunes a las 10 le llamo a...
Los lunes, desde las 10, es momento de escuchar Radio Universidad de Guadalajara.
Escúchanos los lunes en punto de las 10 de la mañana por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Porque de esta vida solo los recuerdos quedan, añoranzas, la música del pasado, hoy. Lunes a viernes, 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Añoranzas.
Kinesis, la atmósfera sonora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Del sábado 9 al viernes 15 a las 12 del mediodía. Kinesis. Las imágenes regresan al aire.
De lunes a viernes abrimos las puertas de nuestro Quinto Patio, donde vive la música de México.
Por vivir en Quinto Patio,
desperdicia mis besos.
Un cariño verdadero,
sin mentira ni maldad.
El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo.
11 de la mañana por el 107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara.
Todos a bordo. Viajamos en el Tren al Sur. Cineastas, películas y charlas en torno a Chile, su cine y su cultura. Tren al Sur. Un programa especial conducido por Alfredo Sánchez del 9 al 15 de marzo a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Guadalajara. Tren al Sur, Chile. Invitado de honor en la edición 34 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
Préstame tu cel.
¿Qué buscas?
La convocatoria de la Universidad Pedagógica Nacional.
La estoy viendo. Tiene licenciaturas escolarizadas y en línea.
¿Requisitos, día de examen, direcciones?
Aquí, en www.upn.mx está toda la información.
Universidad Pedagógica Nacional. 40 años de educar para transformar. Secretaría de Educación Pública.
Gobierno de México.
Los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada ahora están en Radio Universidad de Guadalajara con el análisis crítico de la actualidad. Escucha Cosa Pública 2.0 de lunes a viernes a las 4 de la tarde o por internet en www.radio.udg.mx. Cosa Pública 2.0.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 35 minutos. Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Antes de pasar a la información, quiero recordar sobre nuestro podcast, el cual es este mismo espacio informativo, pero sin los cortes comerciales. Este podcast usted puede consultarlo o... Sí, puede consultarlo si es que no nos escuchó desde un principio o quiere recuperar alguna de las notas que ya le presentamos o alguna emisión anterior. Lo puede encontrar en nuestra página www.radio.udg.mx/ocotlán, donde además se encuentra podcast de la demás programación del 107.9 FM Y también puede encontrar en esta misma página las notas que aquí le damos a conocer en formato web. Y por supuesto puede escucharnos completamente en vivo. Dese una vuelta por nuestra página www.radio.vg.mx/Ocotlán. Pasamos a la información, esta ocasión de carácter deportivo, y es que, valga la redundancia, el Deportivo Salcido no levanta cabeza y se llevó su tercera derrota consecutiva. En esta ocasión fueron los textileros de Zapotlanejo los que les recetaron un marcador de 2-0. Iván Ochoa nos tiene la crónica del partido.
Todo indicaba que el Deportivo Salcido había retomado su buen paso en el torneo y que se mantendría dentro de los primeros planos, pero no fue así. El conjunto continuó en caída libre tras consumar su tercera derrota consecutiva. Esta semana fue ante el conjunto de textileros de Zapotlanejo, que con un buen fútbol, ordenado y bien conjuntado, derrotaron 2-0 a los ocotlenses, que se vieron sin ideas en el primer lapso del encuentro. Desde los primeros minutos, la escuadra textilera se hizo de la pelota y comenzaron a atacar con mayor frecuencia al marco rival, con una que otra oportunidad clara de gol que no lograron concretar, pero no tuvo que pasar mucho tiempo para que se fueran arriba en el marcador, y es que ante el desconcierto en el sector bajo de la visita, aprovechaban para que al minuto 15 Cristian Sedano abrieran el marcador con un disparo potente de media distancia que a la se incrustó en la red para darles la ventaja parcial de 1-0. Antes de finalizar la primera parte, el conjunto local se encontró con otro par de opciones claras que no capitalizaron. Ya para la parte complementaria, se mostró un Deportivo Salcido mayormente ordenado y desde ese momento fueron al ataque y por ende abrieron más espacios en la parte baja. Sin embargo, la visita no renunció al ataque y fue en busca de un segundo tanto. Estuvieron cerca en varias ocasiones, pero finalmente fue el 87 cuando marcaban el gol que sentenciaba el juego. Por un lado, se consumó la tercera victoria consecutiva de los tecuetses, mientras que para los ocotlenses fue todo lo contrario. Sin duda, la posesión de la pelota, aunado con el gol tempranero, fueron factores determinantes para que se adjudicaran los 3 puntos en casa, explicó el estratega de los textileros, Javier Castillo Guzmán.
Antes del minuto 15 nos vamos al frente con un disparo a media distancia, pero sí tuvimos mínimo un par más en el primer tiempo y sobre todo pues que la posición de la pelota sí fue muy abrumadora.
Mientras que los ocotlenses se siguen hundiendo, los de Zapotlanejo van a la alza. De hecho, ya solo están a 3 puntos de alcanzarlos. Es por ello que su estratega señaló que será importante mantener el paso en un torneo que solo le faltan 9 partidos por disputar.
Actuaciones futbolísticamente, pero el resultado siempre es importante y sobre todo pues en esta recta final del torneo, donde nos quedan 27 puntos por disputar.
Con la derrota, los de la Ciénega se alejan a 5 puntos de zona de liguilla tras cerrar la jornada en el peldaño 9 con un cúmulo de 43 unidades. Por lo pronto, esperan quitarse la espina a mitad de la semana cuando reciban en fecha doble a la escuadra de gorilas de Juanacatlán este miércoles 13 de marzo en punto de las 12 horas. La última vez que se vieron las caras, la victoria fue para el club aurionegro de 2-1. Sin embargo, al final la federación le dio los 3 puntos a Ocotlán por una alineación indebida. En Ocotlán, señal informativa, Iván Ochoa.
Más información de carácter deportivo. Le comentaba que este viernes, después de 2 años, volvió el boxeo profesional aquí a Ocotlán y en esta ocasión se disputó el campeonato peso pluma platino del Consejo Mundial de Boxeo. Esto se llevó a cabo entre el campeón defensor, el tailandés Walter Sarnoy, y el retador, el mexicano Edgar Huerta. Lamentablemente, el mexicano Edgar Huerta no pudo obtener la presea. Nuestro compañero de alto rendimiento, Jorge Uriel Barba, nos da la crónica de la función y del encuentro.
Después de 2 años y medio, este viernes 8 de marzo, regresó el boxeo internacional a la ciudad de Ocotlán, con la victoria del tailandés Walter Sarnoy sobre el sinaloense Edgar Puerta, a quien venció por nocaut técnico en el segundo round de la contienda. Hay que señalar que la pelea estelar sería ante Miguel el Conejo Martínez, pero la empresa 4x4 Promotions decidió modificar de última hora el itinerario. Con prácticamente casa llena, comenzó la pelea con un ritmo semilento y ambos pugilistas probando a su rival. Fue hasta los 3 minutos de la pelea donde comenzaron a soltar los guantes. Sarnoy pegaba y lastimaba más, con buenas combinaciones y mayor velocidad de pies y manos. El mexicano salió bien librado del primer round, pues al final del mismo logró dañar un poco más al tailandés. Al inicio del segundo asalto, Sarnoy salió con la firme convicción que tenía que acabar con su rival en ese mismo lapso, y al minuto con 40 segundos logró su acometido, gracias a una combinación al cuerpo y rostro del rival. Más adelante, el referee paró la pelea y el campeón obtuvo su triunfo. Antes de que comenzara la pelea, se entregaron 3 medallas del mérito deportivo. Una para Sarnoy, otra para Puerta, y en la última fue para Salvador Alvarado, manager ocotlense y actual entrenador de Walter Sarnoy. Cabe señalar que la cartelera comenzó en punto de las 8:30 de la noche, con peleas amateur, y la pelea estelar comenzó en punto de las 10 p.m. Acerca de las sensaciones que le dejó la pelea y de su rival, Sarnoy declaró que...
Sí, muy bueno, sí, pega muy duro. Estimó la primera round. Bueno, los boxeadores en el mundo, mejores del mundo, están en México. Mi rival, la Elvio Puerta, pega muy duro. Yo sentí sus golpes y... Yo quiero ganar una más grande, plata mundial, ¿no?
Salvador Alvarado se sentía muy agradecido con el Consejo Mundial de Boxeo, quien otorga estas preseas, y nos platicó sobre su amplia trayectoria.
Pues es un nominal que me hicieron, pues, de tantas trayectorias que ha tenido, ¿no? 37 años entrenando, y ha surgido mucho por ser campeón del mundo y nacionales de Norteamérica. Ha tenido mucho por ser estudio aquí de Putón.
Se espera que en los próximos meses vuelvan las funciones de boxeo internacional a la capital del mueble. Consistirá en la defensa del título mundial del peso ligero que mantiene el mexicano Fantasma Ponce, con rival por definirse. En Ocotlán, para Señal Informativa, Jorge Uriel Barba.
Pasamos a información de carácter estatal. Y es que en la primera visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Jalisco estuvo llena de confrontaciones entre simpatizantes del primer mandatario y grupos afines al gobernador Enrique Alfaro, pero el titular del Poder Ejecutivo Federal llamó a la concordia y a acabar con la politiquería para que en su lugar trabajar en conjunto. Ya chole, ya que se vayan por un tubo la politiquería, la grilla ya me tienen hasta el copete, expresó Andrés Manuel López Obrador. Durante un evento en la Plaza de la República para entregar apoyos a personas con discapacidad y a jóvenes, López Obrador pidió al delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, ex candidato a la gubernatura de Jalisco por Morena, dar un abrazo a Enrique Alfaro para limar asperezas, petición que fue atendida de inmediato. Lomelí subió a la tribuna en la que estaba el gobernador y entre una guerra de porras estrechó la mano de Alfaro y ambos se abrazaron. Hay que dejar a un lado los rencores, nada de odios, tenemos que reconciliarnos, externó el presidente. Horas atrás, en Encarnación de Díaz, Enrique Alfaro expresó que siempre ha respetado el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Dijo que tiene el respeto del gobierno de Jalisco y tiene el respeto del pueblo de este estado. AMLO, es decir, Andrés Manuel, agradeció el apoyo y la colaboración, pero advirtió que tenemos que ir todos juntos a la transformación. Nada de pleitos, tenemos que unirnos, y la cuarta transformación significa también la reconciliación nacional. López Obrador abordó el tema de las obras inconclusas de la línea 3 del Tren Ligero. Refrendó que los recursos necesarios para terminarla serán autorizados para que antes de diciembre quede concluida y funcional. Y además aseguró que en 2019 habrá 4 universidades públicas más en el estado. Ya no representamos a partidos, somos gobernantes. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es todo, expuso el mandatario. Por su parte, el gobernador añadió que cuando tengamos alguna diferencia, haciéndolo con respeto, sabremos levantar la voz. Pero también sabe que cuenta con nosotros en la lucha que ha emprendido usted desde hace muchos años, dijo Enrique Alfaro. López Obrador visitó el municipio de Encarnación de Díaz para poner en marcha el programa Precios de Garantía para la Leche. Allí se comprometió a acabar con el huachicol de la leche y a su vez aprovechó para agradecer a los jaliscienses por unirse a su estrategia de combate al robo de combustible pese al desabasto que este generó a inicios de año en Jalisco. Así que ahí está la visita de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco, que meses o semanas atrás había sido pospuesta por el terrible incidente allá en Hidalgo, cuando personas intentaban robar gasolina de un gasoducto y este explotó. Pasando a otra información, luego de que Nuevo León aprobara la penalización del aborto y en el Senado de la República se retomara la discusión por penalizar este acto que por norma tienen derecho a realizar las mujeres víctimas de violencia sexual, el senador por Jalisco de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió que su fracción defenderá el derecho a decidir de las mujeres. Dijo que nosotros nos hemos manifestado en todas las ocasiones a favor de los derechos reproductivos de la mujer, a favor del derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo y en contra de la criminalización, pero será un debate que tendremos que dar en muchas instancias. Es un problema de política pública, es un problema de salud pública que tienen que debatirse, digamos, al margen de ciertas creencias y de ciertos prejuicios, dijo Clemente Castañeda. Además, el senador agregó que en el Senado se trabajan diversas iniciativas en materia de elevar las medidas de protección y equidad para las mujeres, desde las relacionadas con la seguridad hasta las que tienen que ver con la paridad salarial. Así que ahí tiene la posición de uno de los dos senadores de Movimiento Ciudadano por parte de Jalisco que hay allá en la Cámara Alta, Clemente Castañeda, sobre este tema tan polémico. Con esto llegamos al final de este espacio informativo, pero le invito a que continúe con nosotros, ya que a 1:00 p.m. tiene una cita con Josefina Real y José Ángel Gutiérrez, quienes le darán la información más importante a nivel estatal, nacional e internacional, al igual que a 8:00 p.m. con Carlos Martínez Macías. Nosotros también le estaremos brindando el servicio de cortes informativos a 12:00 p.m, 5:00 p.m. y 10:00 p.m. Mi nombre es Juan Carlos Salcido, nos escuchamos el día de mañana.
Señal Cultural.
El 11 de marzo recordamos en México que, en 1850, el capitán norteamericano Love realiza la primera expedición por todo el río Bravo. En 1854, don Ignacio Comonfort, jefe de la aduana de Acapulco, se adhiere al plan de Ayutla, del que ya conocía pormenores y situaciones, por ser uno de los promotores junto con don Juan N. Álvarez y Florencio Villarreal. En 1865, después de haber sido aprehendido en la cañada de Papantzidán, Michoacán, y juzgado en la Ciudad de México, los franceses fusilan en la plazoleta de Mixcalco al republicano Nicolás Romero. Nicolás Romero fue considerado el prototipo del guerrillero. Se inició en la lucha en defensa de las instituciones republicanas al incorporarse en 1858 a la guerrilla de Aureliano Rivera, con quien participó en la Guerra de Reforma. Al iniciarse la intervención francesa, se alistó en las filas del general Vicente Riva Palacio, con quien participó en las campañas de Michoacán, Guerrero, Querétaro y Estado de México. En 1867 salen del territorio mexicano las últimas tropas francesas que apoyaban a Maximiliano en la guerra contra México. Con ello, Napoleón III viola los tratados de Miramar. En 1915, al salir el total de las fuerzas constitucionalistas de la Ciudad de México, con destino primero a Querétaro y luego a Guanajuato, donde se darán las batallas de Celaya el 6 y 13 de abril de 1915, las fuerzas del Ejército del Sur de Emiliano Zapata ocupan la Ciudad de México, en nombre de la Convención de Aguascalientes. En 1916, Venustiano Carranza llega a la Ciudad de México, donde establece su gobierno provisional como primer jefe del ejército constitucionalista.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.